Pues aquí tenemos a Nanochess, alias Oscar Toledo, que muchos de ustedes lo conocéis por los juegos que ha desarrollado en MSX, como Mecha 8, Mecha 9, Zombie Nia y algunos más. Oscar, ¿qué tal?
Sí, buenas, Tony. ¿Cómo estás? Un gusto.
Muy bien. Estamos bien. Gracias.
Qué bueno.
Sí, sí, gracias, hombre. Y bueno,
un gusto estar aquí hablando con ustedes y para que todos nos escuchen allá en España.
Sí, porque es muy curioso poder hablar con gente que está tan lejos, ¿no? Al otro lado del mundo, ¿no?
Sí, antes era más complicado, ¿no? Porque no había esta magia del internet, del WhatsApp, llamadas telefónicas, así había que hacer llamada internacional.
Sí. Y bueno, te queríamos preguntar, porque bueno, la gente ha visto tus juegos, pero de ti no conoce tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Queríamos saber cuándo y cómo conociste el MSX.
Pues el MSX lo conocí alrededor de 1984-1985. Yo vivo en México, como ya mucha gente sabe por ahí. En México no había MSX, nunca llegó el MSX. Pero sí llegaron las revistas Input MSX. Eso fue lo mejor que me pude haber pasado, porque estaba muy bien redactado. O sea, me encantaba el tono de los artículos. Bueno, me sigue encantando cómo lo escribe, tan imaginativo, ¿no? Un juego sencillo, pues te lo expandía en la imaginación, ¿no? Entonces fue cuando me enteré de los MSX. Y me gustó, porque yo quería hacer ese tipo de juegos, precisamente. No había revistas así que analizaban juegos. La única que yo conocía era el MSX, digamos. Y también hubo también algunos ejemplares de Input Sinclair, pero esos casi no traían ni fotos ni nada, ¿no? Era más brillante el MSX, entonces me llamaba muchísimo la atención. Por esos tiempos, resulta que a mi padre le gustaba hacer computadoras que le llamaríamos homebrew, ¿no? Hechas en casa.
Sí.
Y da la casualidad de que el procesador de vídeo del MSX era el que usaban las computadoras homebrew de mi padre. Así que mucho de lo que salía en el MSX se aplicaba a las computadoras homebrew de mi padre. Excepto, claro, el BASIC, que era totalmente diferente, ¿no? Pero en lo que respectaba al procesador de video, había muchas cosas que se podían hacer. Claro que yo estaba, pues, un chiquilín, ¿no? Tenía como 7 años, 8 años. Y por mucho que me esforzaba, no me salía nada ni remotamente parecido a lo que veía en Input MSX.
Y Entonces, ¿cómo fue que decidiste programar tus propios videojuegos?
Pues era ese afán de que estaba en una época de arcades, ¿no? Ibas a, había salas enteras dedicadas a arcades. Oh, no había muchas por aquí, pero sí había tres o cuatro grandes, ¿no? Entonces, hace cuenta, el domingo no te alcanzaba para gastar con todas las fichas que querías de arcade. Entonces, la única forma de pasarte jugando el domingo era que escribieras tu propio juego.
Ajá.
Y otro asunto era que yo no tenía, digamos, almacenamiento. El único almacenamiento que yo tenía era la impresora. O sea, imprimía mi programa y mi juego, y lo tenía que volver a teclear si quería volver a jugarlo. Tenía una carpeta llena de juegos para teclear los domingos y ponerme a jugar.
No disponía
de casa. Interesante. Tenían que ser cortos, imaginativos y rápidos.
¿No disponías de cassette?
No, no disponía de cassette. Bueno, técnicamente sí disponía de cassette, pero había un problema, los cassettes aquí eran de muy mala calidad. Entonces grababas tu juego y cuando lo reproducías era ilegible.
Oh.
Y te tardabas tu buen tiempo cargándolo, pero pues no funcionaba.
Mm.
Así que por eso aprendí a teclear muy rápido. Porque quería teclear rápido mi juego y disponer del máximo tiempo posible para jugarlo.
Sí.
Uh-huh. Así es.
¿En qué lenguaje programabas anteriormente? ¿En Basic?
Basic, sí, aprendí a programar en Basic. En ese tiempo era el dialecto de Microsoft Basic, se había extendido por todos lados. Todos los Basic eran bastante similares, excepto en las instrucciones de entrada y salida.
Uh-huh.
De gráficos, sonido, todo eso, todo era diferente, ¿no? Entonces, igual conocí el Basic del Commodore, pero nunca entendí los pobres, a medio los entendí, alguna vez ya después, pero se me hacía complicadísimo ver tanto poke. Vi los RAMs de código máquina del Sinclair, y el MSX era el que más entendía el BASIC, ¿no? Porque ya ves que tenían boot sprite, era el BASIC más avanzado que yo había visto en toda mi vida, la verdad. Ni siquiera en la PC, la IBM, la Personal Computer, uh-huh, ni siquiera esa tenía un BASIC tan avanzado, era primitivo, muy primitivo por su capacidad de gráficos, cuatro colores, bla, bla, bla. Así que siento que tuve un espacio reservado en mi corazón para el MSX.
Uh-huh. ¿Tus juegos actualmente los desarrollas solamente bajo MSX o desarrollas sobre PC o Mac y luego los pasas al MSX? ¿Cómo lo haces?
Ah, en el principio sí fue con emulador, porque yo disponía de un MSX, o sea, disponer de un MSX a mí se me hacía algo imposible. Yo pensaba, ¿cómo me lo van a mandar desde allá? Se va a romper en el camino y por correo, y la paquetería es carísima. No, pues nunca voy a tener un MSX. Y pues hice mi primer juego usando TNIACM, que es un ensamblador de los holandeses.
Uh-huh.
Parece que es Dinigo Image. Ellos lo hicieron.
Sí.
Ese fue el que usé, usando MS-DOS y Edit. En una laptop Toshiba, me acuerdo, una 486 de 100 MHz, me parece. Bastante lentita la máquina y usaba el emulador, el BRMSX, que era el más rápido en DOS.
Ajá. Uh-huh.
De Bittencourt, me parece. Sí, no, ya pasó mucho tiempo. Después me encantó algo que se llamaba Kiss. Un emulador MSX que se llamaba Kiss, me acuerdo. Ese ya lo había hecho en español. Estaba muy rápido en DOS. Porque la mayoría ya querían correr en Windows y pues mi laptop era muy lentita, ¿no? Para uh-huh. ese tipo de emulación.
Sí.
Todo fue hecho así en Edit, nada de editores especiales de programación, nada. Lo que me gusta del Edit es que te da el número de línea. Y como los ensambladores siempre te dicen falla en tal línea, ya me iba rápido a ese número de línea. Uh-huh. Eso es lo más útil del Edit.
Muy bien.
También otra cosa que luego me trae de cabeza es que cuando usas el tab en un editor, en cada editor se ve diferente ese tab, ¿no? O sea, 8 caracteres, 4 caracteres, 5 incluso. Y en el Edit te lo transforma todo en espacios. O sea que es como si estuvieras trabajando libre, ¿no? En formato libre.
Muy bien, muy bien.
Eso fue lo que más me gustó. Y ya me quedé, el primer juego que hice fue el Zombie Nier, me acuerdo muy bien. Eso ya tiene bastantes años.
Sí.
Y lo mandé al MSXD. Que ya lo había seguido, salió del MSXD desde el 2005, pero como que uno dice, ay, me encanta el MSX, pero pues el tiempo, no había el tiempo, ¿no? Y esa vez dije, no, ahora sí, si no lo hago ahora, ¿cuándo? Ya finalmente hice el Zombie Nier.
Uh-huh.
Yo también vi eso de que no hubiera un juego parecido, porque a pesar de que soy un gran admirador del Gradius Nemesis, pues no sé, como que mi intuición me decía que no era productivo repetir un juego que admiras tanto para que no te quede bien y te quede algo raro, ¿no? Que nadie le va a gustar.
Sí, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero... pero, en fin, hiciste bien en hacer algo original, ¿sabes?
Sí, sí. Mm. Sí, siempre es mejor porque no hay con qué compararte, ¿no? Si haces un Gradius, una especie de Gradius, va a decir, no, pero en el Gradius, en el nivel que tanto, salió mejor, la música estaba mejor, los gráficos estaban mejor. Y si haces algo original, pues a todo el mundo le parece bien.
Exacto.
Dice, ah, vamos a explorar esto, vamos a analizarlo, qué interesante, no se me había ocurrido así. Algo en lo que nunca me puse de acuerdo era que, según yo, era pseudo tridimensional, ¿no? El aspecto de los personajes y de los objetos.
Sí.
Pero si te fijas, los bordes de cada habitación están inspirados por... ¿cómo se llama ese juego? Ah, se me olvidó. Uno de Sinclair, que tenía también las paredes así. Me acuerdo. Uh-huh. Creo que se llamaba Attic Attack. Así estaban las paredes.
Ah, sí, sí, sí.
Te pero entiendo. Nunca... O sea, nunca llegué al punto de decir... ¿y si las paredes, los gráficos que van en medio, los oriento hacia abajo y solamente los de en medio para arriba, hacia arriba, y los puse al revés? Pero ya se quedó así.
Uh-huh.
Ahora, viéndolo bien, hubiera hecho todas las paredes hacia arriba, ¿no? Orientada a la perspectiva, en lugar de que se abra en ese estilo.
Bueno, cualquier juego se puede mejorar siempre. Siempre terminas un juego, sí, y piensas que has podido mejorar tal y tal cosa. Así que bueno, quizá algún día puedes hacer una secuela o algo similar, y entonces implementar esta nueva idea que tienes, ¿no? De la gráfica.
Sí, he pensado mucho tiempo en la secuela de ese juego, pero lo quiero hacer como más de acción, porque este es muy un poco lento para mí. Después de jugarlo un tiempo, ya como que dices, es muy lenta la acción, ¿no? Se supone que es rápida. En una versión más reciente de ColecoVision, lo hice rápido. Pero igual no era el estilo del juego. El estilo siempre fue lento.
Sí.
Me faltó todavía el modo de la horda de zombies. Como un RPG que recogieras cosas y te sirvieran. Pero pues, para lo que es, haberlo hecho en un mes, me quedó bastante bien.
Sí. Uh-huh. Sí, sí. Cuéntanos, Oscar, ¿qué otros sistemas te gustan?
Pues, verás tú, no tuve nunca una consola de los 80s, así que el siguiente que me llamó la atención fue el Atari.
¿Te refieres al Atari y... 2600?
Del 2600, sí, el más clásico. Llamaba mucho la atención el sonido ese que tenía un sonido muy especial. Sonaba como ¿cómo te diría?
Sí, como
rock. Marimba sonaba el Atari. Mm-hmm. Hacía ese tipo de ruiditos.
Sí, 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 sí.
Y me llamaba mucho la atención. Y también tenía mucho, mucho color el Atari VCS, el 2600.
Sí, tiene muchos colores.
Tiene 128 colores. Ajá. Era sorprendente lo que hacían a veces, cómo mezclaban los colores. Tenía lo suyo. Este fue el que me llamó la atención. Después, el Intellivision, que ya no me acordaba que era popular en México.
¿Sí?
Lo que pasa es que yo tenía un vecino que tenía Intellivision, pero ya no me acordaba que lo había visto, porque lo vi cuando tenía como 5 años.
¿Mm?
Entonces siempre se me quedó la imagen de un juego que ponían, de unos carros que, como el Red Fighter, ¿no? El, ¿sí?, M6.
Uh-huh.
Que ibas subiendo en la pantalla, ibas conduciendo el carro, cuidando de no chocar. Pero no me acordaba que era Intellivision. Lo que sí me acuerdo es que no me dejaban jugarlo porque como estaba muy peque, quién sabe cómo le hacía, siempre rompía las palancas de mando.
Ah, vaya.
Entonces no me dejaban tocar ninguno.
Vaya.
Son y cosas ya que me pasan. Acordé del Intellivision. Ese era el Triple Action, se llama.
Buena
y ya consola. También volví al Intellivision.
Sí.
Atari Intellivision, el ColecoVision me gusta porque se parece mucho al MSX.
Sí.
Es, digamos, mi MSX y ColecoVision casi es uno para mí. Me gusta, pero el MSX tiene mejor sonido.
Uh-huh. Sí, tiene mejor chip de sonido, aunque sea similar.
Sí, aunque sea similar, los bajos del MSX no les ganan nada.
Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. ¿Y conociste alguno más?
Aquí he llegado a ver, tengo un Sega Master, pero no es muy... Tiene pocos juegos buenos para mi gusto, o sea, son raros los que tienen el complemento que me gusta completo. O sea, me gusta que tenga buenos gráficos, buena música, buenos efectos de sonido y que tenga lo que llamo el feeling, ¿no? Que se sienta, que se juega suave y que te emocionas un poco. Es el tipo de juego que me gusta. Uh-huh. Que hay algo por descubrir.
Sí.
Pero el Sega Master lo siento un poco carente de la mayoría de eso. Digamos que con su colección de, como son como 200 juegos, yo diría que si bien le va, tiene unos 15 buenos que me gustaría jugar.
Uh-huh. Bueno, pero ya está bien.
Y en contra del MSX, creo que hay como 60 que me gustan.
Sí, hay muchos más, está claro. Tiene mucho más
títulos. Sí, hay mucha variedad.
¿Qué juego? Coméntanos alguno de tus juegos favoritos. De cualquier sistema.
Sí. Fíjate que mi preferencia siempre vuelvo al MSX. Me encanta, me fascina el Gradius, el primero, el Nemesis. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Cómo pueden decirle Gradius o Nemesis?
En MSX le llamamos Nemesis. Es la costumbre.
Sí, el primero es el que más me gusta. Uh-huh. Después me gusta mucho ese juego de Peoples.
Ah, sí.
El que lanza corazoncitos. Es muy, muy entretenido. Lo encuentro, no me cansa ese juego. Uh-huh. De mis favoritos también me acuerdo ahorita del Rock Fighter. Ese.
Ah, Rock Fighter.
Uh-huh. Y ahorita no me acuerdo del nombre del que va como... Es como pseudo 3D de Konami, el de Carlos.
¿Te refieres al Formula 1 Spirit?
No, ese también me gusta, pero el otro,
el hiper...
me hace cuenta como...
¿Hiper Rally?
Ese, el Hiper Rally, sí. Uh-huh. Ese me gusta también mucho. Sí, casi sí. La mayoría de mis favoritos son de Konami. Uh-huh. Aunque tengo, me encanta también el Arkanoid, el que yo le llamo Casio Boy, pero es el Yokai Yasiki. Ese me gusta también mucho. Uh-huh. Es como de una casa embrujada, ¿no? Ajá. Uh-huh. Me gusta el Zanac. Yo pensaba que no tenía final, apenas recientemente me enteré que si juegas como 2 horas llegas al final. Yo no pasaba de media hora, ¿no?
Sí, bueno, es que complicadillo.
El Nightmare me encantaba porque era la... cuando lo jugué, hazte cuenta, era la primera vez que yo veía jefes finales en un juego de MSX. El Nightmare. Uh-huh. Me gustaba mucho también. Bueno, de hecho, aún lo sigo jugando de vez en cuando. Me pongo, me acabo el nivel 1, el 2. Ya para el 5 se vuelve muy rápido.
Sí, se pone complicada la cosa.
Sí, se pone muy complicado. El Gradius 2 me gusta la música y todo, pero pasando el nivel 5 también se me vuelve casi imposible. Uh-huh. El del 3 me agrada mucho los gráficos, pero igual como que lo siento muy pesado. Pero es gráficamente hermoso.
Sí. Uh-huh.
Pero, o sea, del 3 casi no paso del 1. O sea, como que te cansa.
Te cansa, ¿no?
Esos son mis favoritos. ¡Ah, el Cuber! ¡Cómo me encantaba el Cuber! Me reventaba de la risa cuando veía los monitos esos que salían. Es muy un juego muy simpático. Y yo no sabía que ese no es el Cuber. Técnicamente el de Konami es el Cuber Cubes. Ajá. Que es el cruzado. El otro es el de la pirámide, el Cuber original.
Sí, es una versión. Sí. Distinta, un poco distinta.
Así es. Esos juegos los jugué ya por... Los jugué antes de empezar el programa SX, como por el 98, cuando con internet empezó a surgir por todos lados las ROMs, ¿no? Uh-huh. Yo dije, pues, nunca voy a tener chance de tener un cartucho, igual. Pero después del Zombie Near, no sé qué pasó. Alguien sacó un MSX muy barato, me acuerdo, lo ofrecieron. Y ya tenía la facilidad de poderlo comprar, que lo compré. Me lo mandaron por correo, no me acuerdo. Y cuando llegó la caja, venía envuelta en periódicos.
Ah.
Y llegó de una pieza.
Llegó bien, llegó.
Todavía estoy sorprendido. Llegó bien. Haz de cuenta, el periódico se había aplastado, ya no servía de nada. Pero llegó de una pieza. Estoy muy contento por eso.
Qué alegría.
Era un HB F1 XDJ.
Muy bonito ese, sí.
Sí, 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 muy bonito. Y pues, tenía la expansión de memoria de 256K. En el viaje, no sé, un golpe, se soltaron los cables, lo volví a soldar, gracias a... Afortunadamente estaban los foros y venían las conexiones. Uh-huh. Y esa expansión es muy conocida. Y volvió a funcionar.
Uh-huh. Estupendo.
Sí, me dio mucho, mucho gusto jugar el original, la verdad. También empecé a encargar cartuchos. De esos que dices, bueno, nada más voy a pedir un cartucho del juego que me gusta. De repente ya dices, bueno, ese también. Y el otro. Y otro. Y ya de repente ya tienes como 30, 40, ¿no?
Sí, sí, sí. Sale más juego exclusivo de MSX. Bueno, por lo menos en España salen más juegos que antiguamente. ¿Sabes? Desde
sí,
la MSX.
Sí, ya los homebrew están muy pegando duro y están saliendo muy, muy bien, la verdad.
Uh-huh. ¿Y tienes algún modelo de MSX que te guste? ¿Algún modelo favorito? ¿Conoces muchos modelos?
Pues la verdad no conozco de muchos modelos de MSX, te voy a ser sincero aquí. Me llama la atención los que tienen floppy integrado, porque yo era de la idea de que pues así podía desarrollar en MSX directamente y guardar mi floppy, ¿no? Como hacía en los 80s. Bueno, pero no tenía el floppy, nada más lo imprimía. Pero pues al final no lo hago así porque uso el cartucho flash de pasos.
Uh-huh.
Y ahí desarrollo y lo paso y lo pruebo. Pero lo del floppy no funcionó porque la unidad de disco como que me queda mal los discos, los raya y se dañó todo el disco.
Uh-huh.
Y haz de cuenta, si meto un disco lo meto con mucho cuidado para que no pase eso. Pero ya cuando sientes la tardanza y la carga del flop y todo eso, dices, no, mejor ROMs.
Sí.
Pero sí tengo como 3-4 juegos de discos. Tengo el Zack, el... ¿cómo se llama? The Art. El The Art of... no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Zack, The Art of... Oh, Visual Stage. Ese.
Ah, sí, sí, sí.
Y tengo el otro... una caja azul que me traje ahora de Barcelona. También es un RPG. Es una caja azul muy, 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 muy bonita ese juego. Mm-hmm. Y hace cuenta, pones el disco uno y te pasas como media hora viendo tomas de la historia, todo en japonés, que no entiendo ni papas, pero se ve entretenido.
Sí, sí, sí.
Después de eso puse el disco 2 y no he podido salir del menú todavía, pero algún día lo lograré.
¿No estarás hablando de Elise o del Dragon Slayer 6?
No, es otro, creo que es Final Armageddon o algo así.
Ah, sí, sí, sí. Es que los juegos japoneses son un encanto. Cuando es gráfico.
Sí, es ese, Last Armageddon. Uh-huh.
Ese. Sí, sí, sí.
Sí, pero te digo, no paso del menú, veo todas las tomitas de los monstruos que están platicando y no sé qué están diciendo. Luego entra al menú en el segundo disco y no sé salir del menú. Segundo, probé todas las combinaciones, pero digo que le regué en algún punto.
Uh-huh. Y...
sí. Pero algún día lo jugaré.
Sí. ¿Qué te parece a ti el MSX2? O sea, me refiero para desarrollar algo exclusivamente para MSX2 o para el MSX2 Plus, ¿qué te parecen?
Ajá. Pues la verdad es muy, muy buena idea que haya más colores. El detalle aquí, y yo nunca lo he admitido, es que no sé dibujar. Medio dibujo. Uh-huh. Pero ya cuando dibujas para MSX2, ya entonces con todas las posibilidades que tiene hacer uno de mis dibujos cuadrados, bueno, no me quedo tan mal después de todo. Hasta ahí cuando ya me acostumbré a MSX1. Si dibujo para MSX2, no sé aprovechar los tonos de color. Y ahí es donde he preferido no hacerlo, precisamente como una forma, como un respeto, ¿no? Digo, ¿para qué hago un juego feo? Habiendo tantos juegos feos, mejor si iba haciendo juegos bonitos. Eso es. Uh-huh. Es nada más eso es lo que me ha detenido. Porque también, pues, hay artistas gráficos luego, ¿no? Pero soy un poco especial para los gráficos. Entonces, hazte cuenta, si veo un gráfico que no me gusta, no lo uso. Si tuviera que encargarlo y le diría, no, no me gusta, hazlo así. Y luego también los artistas pues tienen su corazón, ¿no? Le dices que no te gusta cierto arte que hicieron y se sienten mal. Pero, ¿cómo te explico? Es que a mí me gusta compaginar todo. Hazte cuenta, si el arte no está como yo siento que debe de estar, no me gusta el juego. Entonces soy un poco especial para los gráficos en ese punto.
Sí, te entiendo. Es normal.
Claro. O sea, yo no hago el concepto nada más una mecánica, ¿no? A mí me gusta el concepto completo.
Sí. Uh-huh. Es razonable.
Sí. Sí, uh-huh. Porque hazte cuenta, yo me acuerdo una vez que alguien me dijo que me hacían los gráficos. Le digo, bueno, está bien. Pero a la mera hora no lo usé porque la perspectiva en la que dibujó todos los personajes no era la que yo quería. Uh-huh. Y no quiso hacer en otra perspectiva, así que ahí se acabó el asunto.
Ahí se quedó. Uh-huh. Sí.
Sí.
¿Tienes algún nuevo desarrollo en mente?
Pues de verdad, sí. Tengo. Como que se me está armando en mi loca cabeza un Princess Quest 2. Ya tengo algunos, ¿cómo se llama? Personajes en la cabeza de los jefes. Y también algún estilo de lo que debería ser el personaje, cómo va a crecer, cómo van a ser los jefes finales y todo eso.
Sí. Ajá.
Perdón, soy un ruido en el fondo, pero.
Una musiquilla, sí.
¿Lo repetimos?
Sí,
me permite.
Sí, si quieres, empieza tú. Empieza.
A ver. Creo que te están hablando. ¿Tu mamá no? Creo que.
Ahí oigo gente contigo.
Probablemente, perdón, ya, seguimos.
Sí, empieza.
Sí, es que tuve que llevarle el celular a mi hija. Uh-huh. Bueno, entonces, volvemos. A ver, hazme la pregunta otra vez.
¿Tienes algún nuevo desarrollo en mente?
Sí, tengo muchas ideas para un Princess Quest 2. Ya se me han ocurrido los jefes que voy a tener. Y quiero que sean muy, muy, muy detallados. Tengo incluso una historia, un final sorpresa, los personajes, muchas ideas de los gráficos, como deben ser. No va a ser espectacularmente, como diga, los gráficos más espectaculares que hayas visto. Pero el chiste es que mi concepto de arte sea exactamente lo que yo quiero. Creo que ya lo tengo. Uh-huh.
Muy bien.
Sí, eso es.
Muy bien. Pues.
Sí. Mi hermano, pues, está puestísimo para hacerme la música. Así que. Creo que va a quedar muy bien. Si logro encontrar el tiempo. Es que el tiempo es lo más importante. No puedes desarrollar un juego si no tienes, digamos, mínimo unas 3-4 horas diarias para dedicarle. Porque si te interrumpes, es muy difícil volverte a concentrar.
Claro, está claro. Pues para nosotros Princess Quest es lo que hubiera sido Ghost Goblin, algo parecido a Ghost Goblin en MSX, ¿no? Lo que nunca tuvo el MSX, sí. Un Ghost Goblin.
No lo había visto de esa forma, pero al final sí salió algo parecido a que el Ghost and Goblins, no lo había visto.
Uh-huh.
Me sorprendió, sí, que tiene algunas cosas parecidas, ¿no? Incluso sí. En los juegos de Atari Edge alguien hizo un mapa del Ghosts and Goblins, uh-huh, pero con calidad de video MSX, porque el TI se parece mucho al MSX en video, es igualito.
Ah, mira.
Y me dio pena, pero no le dije nada, porque dije, ¿qué tal si hago un Ghosts and Goblins? Porque la verdad es que le huyo mucho a las, ¿cómo se llama? A las marcas registradas. Porque sí, prefiero hacer originales para no estarme preocupando de que se van a enojar, que a alguien no le gustó y todo eso, ¿no? Es un lío, ¿no? Haces todo el juego y de repente resulta que no puedes ni liberarlo, ¿no?
Sí, sí, hiciste bien. Hiciste muy bien.
Sí, es un desastre en las marcas. Mm.
Muy bien.
Hay gente que sí se avienta, pero yo la verdad prefiero pasar de largo. Porque me han dicho, ya si hice prisa después, pues qué tal si hace un Ghosts and Goblins. Pero afortunadamente hay alguien que lo está haciendo muy bien. He visto uno con Graphics 9000 y se ve muy, muy bien.
Sí, sí, nuestro querido amigo Assembler, Antonio. Esperamos que lo termine, ¿sabes? Porque lleva bastante tiempo con él.
Y... No, pues es que no es fácil, sobre todo, repetir las secuencias. Y seguramente está trabajando como hacían en los 80s, ¿no? Viendo el juego y diciendo, esto va más o menos así. Pero realmente es más difícil porque no tienes el código del juego de referencia, digamos.
Exacto, él no tiene el código fuente. Lo que hace es mirar...
Incluso muchos clásicos del MSX así los hicieron, sin ver el código. Uh-huh. O sea que son como un remake del arcade original, a pesar de que incluso muchas veces estaba también hecho en 180. No lo hicieron, no lo aprovecharon.
Sí, 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 te entendemos perfectamente. Sí.
Excepto, por ejemplo, no sé, Namco sí, el MSX, eso de casi directamente Z-Ocean.
Sí, pasaría el código fuente, lo adaptaría un poco y adelante, ¿sabes? Sí.
Sí. Ahí sí hay unos buenos. También hay, por ejemplo, me parece que el Super Pac-Man, uh-huh, hicieron así. También con esto del MSX, pues he ido investigando, ¿no? La vez que tenemos el ColecoVision, que también es el mismo procesador de video. Uh-huh. Tenemos el SG-1000, el Sega Master, que casi ningún juego usa el modo básico.
¿Sí?
Tenemos el SOR, el M5, el Texas, el TI-994A. Uh-huh. Pero al otro... Pues esos serían los principales. Hubo otros, ¿no? Como el Tommy, pero esa... Ese no surgió adelante. Sí. Entonces de ahí de repente te cae un video en YouTube y dices, oh, qué bien están esos gráficos. La verdad es que cada juego que veo en YouTube de MSX siempre hace cuenta, como que trato de analizarlo, ver cómo hicieron los efectos gráficos, qué trucos de tiles están usando, si combinaron sprites.
Sí, sí.
Ahorita lo que está muy de moda es agarrar los tablas de patrones. Uh-huh. Y agregarle sprites para compensar el límite de dos colores, ¿no? Entonces ya puedes tener tres en una línea y así.
Sí, 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 sí.
Por ejemplo, en las presentaciones, en las pantallas de título. Eso lo usé en el Mecha 9, así le dicen.
Uh-huh.
Yo le digo Mecha 9.
Muy buena idea. Muy buena idea. Muy buena idea. A mí me encanta eso. Yo tengo también posibilidad de dibujar con tiles de fondo y sprites por encima. Y da bastante detalle.
Sí.
Muy agradecido.
Sí, ya. Ajá, sí, ya le compiten al NES. Porque el NES, el primitivo, pues. Nada más por ese detallito de los sprites multicolor y los múltiples colores. Le ganó al MSX, ¿no?
Uh-huh.
Pero si hubieran solucionado ese simple detallito, el MSX hubiera seguido mucho tiempo.
Sí, sí.
Ahí sí, el MSX2 con los nuevos modos de video, como que no son muy óptimos para dibujar. Excepto el Screen 4, ese sí me gusta porque es muy parecido, pero ya puedes usar los 16 colores.
Exacto.
Uh-huh. Ajá. Y sí, el otro detalle que no me gustó es no sé cómo les ocurrió eso de color de sprite por línea, también fue un desastre porque metes nuevo sprite y hay que cargar 16 bits de colores, como si lo estuvieras redefiniendo, ¿no? Entonces es muy pesado, necesita mucho trabajo de armado de sprites antes de que empiece el juego, o decir estos se van a quedar en tal lado para no estar copiando colores.
Sí, eso Quizá hay modos de meter las tablas de colores en la VRAN o algo y cogerlo de ahí directamente. No sé, la verdad es que no lo sé, pero...
Sí, no, me dio mucha guerra cuando hice la adaptación del Mecha 8 y el Mecha 9 al MSX2, porque uh-huh. quería aprovechar el menos flicker sprites.
Sí.
Y pues sí, funcionó, y afortunadamente no se hizo muy lento porque no introduzco, digamos, 8 enemigos al mismo tiempo, ¿no? Sino que van entrando de uno en uno. Uh-huh. Entonces carga tabla de color por cada uno.
Sí, pero también
tuve que cambiar una parte del código porque lo tenía por lista. Entonces, hazte cuenta, si el jugador mataba un enemigo el tercer enemigo, todos los enemigos del cuarto al noveno se corrían y entonces se alteraba la tabla de color, ¿no?
Sí, era un desastre.
Sí, pero quedó bien. Gracias.
Muy bien, Oscar. Pues muchas gracias por venir a nuestro programa y esperamos volver a hablar contigo pronto y que nos cuentes más cosas de tu desarrollo, ¿de acuerdo?
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Hay material para hablar todo el día.
Sí.
Desde música, historia, cómo se te ocurrió, qué andabas haciendo, qué estabas pensando, uh-huh. por qué hay este enemigo aquí. Dios. Sí. Todo un desastre. Viene de muy antes.
Bueno, y ahora vamos a hablar del Pitch-Up versus Pin-Sox, esta vez del número 4. Francis, ¿qué nos puedes contar?
Pues os cuento. Pues empezamos con el Pitch-Up número 4, el disco A. Bueno, aquí encontramos una portada de dos chicas vestidas de vaquera con la típica alegre música que nos tiene acostumbrados a los Pitch-Up,
¿no? Ah, ya están vestidas.
Están muy vestidas, ¿eh? Además. Siempre en las portadas normalmente tienen vestidas. Pues bueno, aquí nos encontramos la primera opción, un auténtico juegazo, que es el Grial Excellent, ¿no? Okay. Si no lo he dicho mal. Que bueno, tiene unos gráficos, es un tipo RPG medieval, o tipo Runemaster o algo similar.
Puzzle, ¿no?
Me refiero a los gráficos, no que el juego sea un Runemaster, sino por decir algo. Con música FM y es un juego de habilidad más bien, más que de puzzle. Bueno, es que
es un puzzle, porque los bichos no se mueven aquí,
es más bien, yo lo diría, bueno, aquí básicamente te encuentras ante un mapa con caminos que para pasar tienes que elegir el arma adecuada para matar al enemigo y que te deje el camino libre. O sea, es como una especie de laberinto en el cual hay diferentes enemigos que se matan, pues uno con una cruz, otro con una espada, hasta que, etcétera, ¿no? Hasta que llegas a la puerta para pasar a la siguiente fase y que ves una chica, una imagen de una chica muy buena en las imágenes, además.
Coges la llave y la llave abre la puerta.
Yo lo definiría así como una mezcla entre Kim Valley y el Quimble, que tienes que elegir diferentes objetos para ir avanzando y tal. Y bueno, un juego súper recomendable, nada más que por esto ya vale la pena el Pitch-Up 4.
Sí, de hecho, Matra tiene una versión que sacaron la parte erótica, con más niveles y que hizo relevo, ¿no? Creo recordar, fue quien lo hizo. Y para el que no viera en su día este juego, pero bueno, aquí lo vemos en el original, donde realmente apareció por primera vez.
Es decir, ya aquí es cuando se empieza a ver
juegos buenos, buenos, en revistas eróticas, que de por sí eran muy jugables y que eran muy ingeniosos, y que en realidad la parte erótica era el premio, pero el juego en sí se dejaba jugar independientemente de que fuera erótico, ¿no?
Ah, un juego completamente recomendable a todo el mundo, vamos.
Igual, igual que pasó en los D-Station, que empezaron a traer juegos propios, como el Rune Master 2, que era un D-Station, que no era...
Sí.
Hubo juegos de revistas, entre comillas, electrónicas, que eran juegazos.
Sí, sí, completo. Probadlo, de verdad. Sí. El Pitch Up 4, el disco A.
La Pitch Up 4.
Primera opción.
¿Qué más?
Bueno, tenemos aquí después la segunda opción. Esta realmente yo no sé ni lo que es, porque lo único que hace es que te pide un disco con texto en japonés.
¿Te pide el,
¿te pide el disco 3?
No, te pide del Pitch Up 3
el disco A.
El disco A.
El disco A. Ah, pues mira, lo probaré para la próxima. Lo habéis traducido en japonés, ¿no?
No, digamos, no, no, no me está viendo aquí.
Sí, vale, vale.
Es un parchado, ¿verdad?
Y lo pedía que decía que ese era el disco.
Que la hemos cagado, que tiene una actualización. Ven, que te va a amarrar.
Así que, bueno, recordar siempre que los Pitch Up cargan con el Momo 2 versión 1.2A. Que no sabemos lo que es, pero ahí está.
Bueno. El Momonoti Disoperating System.
Eso es, el Momonoti. Y bueno, pues ya saben, ya hemos descubierto que es la opción 3, que te pide el disco 3, ¿no? Del, el, de los Pitch Up. El Pitch Up número...
El Pitch Up 3,
la opción 2.
El Pitch Up 3, el disco...
Disco
A. ¡Qué follón está moliendo!
¡Qué lío!
¡Qué follón está
moliendo! A ver, te pide en la opción, repetimos, la opción 2 del Pitch Up 4 te pide que introduzca el disco 3. El disco
A
del número 3, eso. Bueno,
esto lo pasa por grabar los podcasts con nocturnidad.
Los probaremos, es muy tarde, lo grabamos muy tarde, que lo sepáis. Y bien, después, aquí básicamente, en la opción número 3 lo que hay son imágenes de chicas. Una chica desnuda tumbada con libro a su lado, otra que está en la playa sobre una tabla de surf. Otra en un bosque enseñando la parte de arriba, digamos. Otra sentado, otra chica sentada. Bueno, varias imágenes.
Estas iban muy depiladitas.
Y que bueno, algunas son mejores que otras. Hay una que sí a destacar, que es una chica sentada en la cama de la habitación, a contraluz, digamos, con un poco de contraluz. Esa quizás es la mejor de todas. Pero bueno, no tiene mucho interés. El interés real del disco A es el juego. Después en el disco 2 del PH4 tenemos otra imagen de las dos chicas que iban vestidas de vaquero, de vaqueras, pero es diferente. Al contrario que los pinchos, que siempre ponen la misma imagen, o por lo general siempre la ponen.
Para los dos discos.
Para los dos discos, los pinchos cambian la imagen en cada disco. Y bueno, aquí tenemos el Outer Limits. Que un juego de 1990. Y bueno, esto básicamente es una chica frente a un chico y dos marcadores arriba, arriba de cada uno hay un marcador y se muestra una operación matemática que suele ser suma o multiplicación.
¡Buah, ese jugado yo!
Y el,
sí,
es muy bueno, muy divertido,
sí,
¿eh? Y el que tenga la puntuación más alta debe golpear primero. Y el que tenga la más baja debe...
Tiene que defenderse.
Ese estaba genial, eso genial, es. Genial.
Muy divertido este, Es en Screen 7, con FM.
La pantalla de presentación en Screen 7 y el juego en
Screen 5. Y el juego en Screen 5.
Esto es típico de los Pitch Up.
Efectivamente, te pone... Y es muy divertido, es muy divertido. Yo recuerdo
hemos que tú acelerado jugabas... el emulador, ¿sí? Y ya nos han matado.
Y que tú jugábamos en tu casa a veces, sí, es verdad. Gaby, sí, es verdad.
Ahí estaba muy simpático, es el típico minijuego, porque claro, el Griel es como un juego más complejo.
Sí, sí.
Pero este es mi juego de echar el rato, que de esto había varios. De hecho, Outer Limits hay varios, los Pitcher, que son minijuegos. Y este está muy simpático, que tiene las operaciones matemáticas. Que hasta ahora más que la habíamos jugado en el Monkey Academy.
En el Monkey Academy, efectivamente. Que era de los
primeros.
¿No?
No, estamos hablando de Monkey Academy de Konami.
Ah, Monkey Academy, te refieres.
Yo creo que era el Monkey Doo, no, al Monkey Monkey Baby.
Ese es, el Monkey Monkey. Ese era de Pinsoft.
De Pinsoft. Y este son operaciones matemáticas, pero además tienes que reaccionar al instante, vamos.
Rapidísimo, vamos. Muy, además, difícil el juego,
Estamos sin palito.
Y si fallas tres veces, pierdes y sales o ganas. o puedes ganar o tres veces o perder tres veces.
Sí, el objetivo y... era que el que ganaba le quitaba la ropa al otro.
Eso, ¿no? Es, y sale la imagen.
Cuando ganábamos, gana el jugador, que siempre es masculino, le quita ropa a las chicas, y cuando no, se ve como la chica le quita la ropa al tío.
Siempre gana. Muy divertido el juego.
Siempre gana el tío.
Y bueno, típico minijuego divertido de los fichas. Vamos. Después, en la segunda opción, tenemos una demo del Chain and Dragon, que es un juego. Es un poco recordando a los de L, a la compañía Elf, que hablamos antes, solo que este es de mayor calidad. A ver, Chain and Dragon es un juego que se puede hasta jugar, porque tiene una parte de rol, de estrategia un poco también, que no está mal. Y los gráficos son muy buenos, la música en PSC, pero no es mala, no es tan... horrible como las de la otra compañía. Esta es bastante aceptable, el PSG, y los gráficos excelentes, después los gráficos de pantalla fija, los gráficos del juego no son tan buenos. Y bueno, después tenemos la otra opción, que es Mailbox, que aquí entendemos que son
las cartas de los lectores
y tiene una animación de estrellas,
el correo de los salidos
y la imagen de una chica moviendo ojo y boca con texto en japonés. Vamos, algo muy sencillo.
Me encantan los análisis de Francia.
Sí, me encanta. Moviendo ojo y boca.
Es que no se puede decir mucho más.
Con texto en japonés.
Esto del Mailbox. Bueno.
Y ya el Pinsox, ¿no?
No, pues tiene.
Y la tenemos. Sí, ahora empezamos por el Pinsox número 4, que por fin son de dos discos. Ya se ve, los anteriores eran solo un disco, ya se ve que se pusieron las pilas. Probablemente entiendo que los pitch-up le podrían estar ganando en ventas o en fama o algo así. Entonces ellos empezaron a copiar un poco más el estilo de los PHU.
Y ahora veremos. Y que ya tenían más contenido.
Tenían más contenido. Y más variado. Ahora veremos por qué. Pues bueno, el disco 1 tiene una super imagen en el screen 7 de las tres chicas,
como siempre,
de Pinsox, deseándote feliz año nuevo, y con una música en FM también muy animada. Sí. Muy, muy animada esta también. Superior quizá a la del PHU. Y en la primera opción. Ah, bueno, cuando pulsas las opciones, una de las protagonistas, que si no recuerdo mal es Yuka, se llama Yuka.
Yuka.
Sonríe cuando elige una opción, sonríe. Y bien, aquí en la primera continúa la historia de ciencia ficción de números anteriores, que es una VG, sí, simplemente, muy sencillo, un juego muy sencillo y no muy divertido, pero con gráficos en screen 7 brillantes, la verdad. Después está la segunda opción, es Half-Time Lovers.
Otra vez,
son pesados. Son pesados, pero es que siempre ponen lo mismo.
Amante de medio.
Es un folletín, eso, ¿eh?
Un folletín. Esto es lo que quisiera el tío, que fuera un folletín.
Esto es compensado. Eso es lo que quisiera el protagonista.
El que lleva ya como el primer piso.
Esto es.
Parte por el Heart and Love.
Música melancólica.
El Pagafanta Love.
Pagafanta Love, tío, puta.
Este sí tiene escenas más durillas, ¿eh? Un poco más duras que otros. Y. Lo que pasa es que el argumento es absolutamente absurdo. Se ponen a hablar y después, toma ya, acaban, ven unas ruinas, bueno, acaban haciendo una cosita, se van por ahí a ver una ruina y acaban después un fundosis, toma ya.
Eso lo
totalmente
eso
surrealista.
El humor surrealista.
Y bueno, los Hand-Time Lovers suelen ser bastante peñazos, ¿eh? Os lo digo ya. Y por fin, en la tercera opción, un minijuego decente en los Pinsox. La primera vez que lo vemos. Y es uno tipo Tetris. Que tienes que encajar.
¿No es tipo teto?
No,
Rafa. No es tipo teto.
Vale. Bueno, aquí lo que tienes que hacer es encajar.
Explica por qué no sabes lo que es teto. Explícalo.
No.
Bueno,
déjalo.
Fíjate.
Qué horror. Que es muy tarde.
Ah,
es muy
esa
tarde.
Es de las partes del cuerpo, sí.
Sí, que tienes que encajar cabeza, cuerpo.
Te pone cabeza.
Sí. Tienes que encajar. Son.
Varias
personajes diferentes.
Varias criaturas.
Varias criaturas. y tienes que encajar la cabeza con el cuerpo correspondiente a cada criatura. Bueno, este es divertido. Sí, muy bueno, la verdad.
Está simpático.
Está simpático. Los gráficos son también muy buenos, sí, en Scream 5. Y la música FM muy bien adaptada. No recuerda un poco, por ejemplo, el de Konami, el Quark, ¿no? Un poquito también, los gráficos me refiero. Un poquito al Quark, ¿no?
Bueno,
con la portada, sí, al menos, también. Sí.
Ah, vaya, le cuento.
Muy bien. Y aquí tenemos después otro que está otro minijuego que está muy curioso, que os acordaréis de él seguramente, que se llama el Pico Pico. Bueno, Pico Pico. Que es un genial juego de reflejo con 6 hoyos los que tienes que golpear cuando aparecen los personajes. Saca la cabeza.
El
mazazo, efectivamente. Se maneja con las letras ASD, ZXC. O sea, tiene 6.
Eso para el estrés viene muy bien.
Para el estrés.
¿No va con el OPQA?
No, eso es de otro sistema.
Eso son muy pocas.
Y nada, está en Scream 5. Se ve que los minijuegos sí lo hacían en Scream 5, no en 7. Uh-huh. Como los AVG y todos los juegos que son eróticos de historia, vamos. Uh-huh. Típicos de Pixar. Y
era más lento.
Este es muy recomendable también, como el anterior. Es muy divertido.
El principio era más lento para hacer la misión.
Claro, evidentemente. No.
Cinco iba más rápido.
Claro. Estos juegos son para hacerlo en Scream 5.
De aquí se copió Konami para el SD Snatch, ¿no?
Sí, y este lo puedes jugar solo, no tienes que jugarte entero en SD Snatch para llegar a la parte de la cabeza.
Del recreativo.
No, siempre copiando.
Pues ya tenemos en un mismo disco de Pinshot dos minijuegos jugables, muy jugables. Y después tenemos en el disco 2. Que es la misma portada y la misma música, a diferencia de los pitch-up, como comentaba antes. Y aquí en el disco, en la primera opción, pues otro minijuego. Es similar a los anteriores, es similar más bien al primer juego, tipo así también un poco más Tetris, tipo Tetris un poco, que son 5 personajes, que son un mono, un hombre flaco, un hombre gordo, una estatua y otro mono, pero este parece como más salvaje, sí, o más enfadado que el anterior.
Le caen cajas fuertes en la cabeza.
Y le caen objetos que tienes que adecuar a cada personaje. Por ejemplo, cae una especie de círculo de piedra, pues lo tienes que encajar en la estatua, porque la estatua es de piedra y el objeto de piedra. Tiene que estar. Este también es muy, muy adictivo, ¿eh? Y salen, cuando pasas de pantalla, pues las típicas imágenes de las chicas, ¿no?
Sí,
también en Scream 5 y en FM. Y bueno, ahora tenemos en la segunda opción del disco 2 otro AVG de la protagonista morena, de las tres chicas del Pinshot, que sería Yuka. En Scream 7, estos ya sí, son en Scream 7, como comentaba antes, y en FM. Esto simplemente jugarlo, son muy cortos, vamos. Uh-huh. Y después, la tercera opción es un juego de preguntas y respuestas también en Scream 7 y FM, en japonés por supuesto, claro, en el que si va acertando, se va descubriendo por fila la imagen de una chica. Aquí la conclusión a la que llego es que... Pero aquí están muy igualados, ¿eh? Aquí ya no es como antes. En los tres primeros, se llevaba de calle a los Pinshot. Ahora ya no tanto. Ahora ya incluso diría que el Pinshot 4 le podría hasta superar al PHU 4. Lo que ocurre que es que el PHU 4 tiene un pedazo de juego que sí, es el Castle Excellence, el Real Excellence, que ahí por poco le damos como ganador al
Pinshot. Y ese dura más.
Y dura más. Sí,
efectivamente. Sí, sí, sí. Son juegos más cortitos.
Efectivamente.
Son más cortitos de echar más el rato. El Grial es un juego más juego.
El Grial perfectamente se puede haber vendido en disco.
Esto es lo que ha hecho Relevo.
Sí, sí. Perfectamente.
Se sacó un cartucho y es un juego completo y entero.
Así que jugarlo.
No solamente por las cosillas guarrillas.
No.
Incluso lo podéis comprar hoy en día a Matra. Se podéis comprar suelto.
Pues mira, ahí, y creo que ahí tenéis una idea.
Sí, aparte lo tiene por un precio, creo que eran 12 euros y medio, muy barato.
Genial.
O hasta el mes que viene, o cuando sea que venga el número 4 más 1.
Que no decimos la rima. Aunque sea adecuada esta sección.
Sí, bueno, sí, siempre están hincando. Sí.
Bueno, chicos, vamos a por la siguiente sección.
Venga, por la siguiente.
Vamos a hablar del juego Gale Force. Bueno, en 1986 salió unos OVAs de ciencia ficción donde estas chicas comandaban una serie de naves espaciales y apareció un juego en Famicom Disk que tenía parte de conversacional o parte AVG, ¿no? Parte shoot 'em up. Y después, ese mismo año, sacaron la versión de MSX, que es un mega ROM.
Fue HAL, ¿no?
Sí, que fue el Support HAL Laboratory. Que vaya, vaya, mejor compañía que esa para hacer juego.
Tenía juegazo. Y pasó por ahí nuestro amigo Iwata, antes de irse a Nintendo. Tenemos juegos de MSX firmados por Iwata.
Cierto, ¿no? Y que es sorprendente la calidad gráfica y el acabado que tiene el juego.
Es un megarrón
para ser de año 86, ¿no? Tiene una calidad tremenda. No, a mi modo de ver, las chicas que aparecen en el menú, Ravi, Luffy, Patty, Elusa, Rumi, Pony y Katy, un acabado brutal de lo que es los rostros de esas chicas.
Está muy, muy
perfectamente
bien
hecho.
Me
imagino que echarían bastantes horas ahí investigando la mejor forma y mejores posturas para dibujar las caras por las limitaciones que había en el Screen 2, claro.
Porque Antonio, tú que eres grafista, pocas veces, creo yo, habrá visto esta calidad en rostro. Quizá un poco en el Salón, ¿no?
En el Salón, sí.
También, sí, pero poco más.
Yo he visto diseños también de Tony, que son bastante buenos, sí, con colores. Yo me imagino,
pero es lo que tú dices, es la combinación de colores. Lo bien que se ve, y de hecho, claro, tú lo estás viendo primero en la pantalla de presentación, pero es que mientras juegas
también sale,
la versión MSX en pleno juego te aparecen esos gráficos, que es una forma bastante visual y muy espectacular que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver de selección de personajes, además en game.
Sí.
Jugando directamente.
Eso es. Además, yo para hacer la pantalla final del Luridium estudié cómo habían dibujado las caras, la forma de dibujar los rostros, ¿no?
La regla esa de limitación de los colores
Sí, me lo estudié y gracias a eso pude hacer un rostro bastante convincente para el final del vídeo. Y bueno, que volviendo al tema del juego, el juego, cada chica tiene una nave distinta, con disparos distintos, y conforme tú vas volando y avanzando, al llegar a un cierto punto, rompes una casilla y ahí te aparece una chica que puedes elegir y ya puedes cambiar de nave, ¿no?
Sí, se acopla con la tuya, vas como si fuera con las dos.
Ajá. ¿Y qué más nos puede contar, Francis?
Bueno, destacar los gráficos, desde luego, el que hay una gran variedad de naves que se unen, se acoplan, También la música, aunque sea en PSP, es muy buena.
Es sí, muy buena. Parecía a la de sí. Lobo.
Es la versión del sí. soundtrack. De
sí, pero bien convertida. Podrían haber hecho una mala conversión y es muy buena.
No,
muy
lo, podía buena haber, lo podrían haber hecho los músicos de Elf.
No, por favor, no. Y el, es que un juego que te engancha desde el principio, porque nada más el inicio de tener que elegir a las chicas también dibujadas y tal, con esa musiquita, y el empezar el juego, los colores que tiene, que ves que sí. es muy interactivo en la forma de jugar, por ejemplo, puedes destruir cosas que están en el suelo. Que aunque sí, no sea excesivamente original.
A mí me recuerda eso al Star Force.
El Star Force recuerda mucho.
Sí, pero una de las cosas que más me atrae de Star Force también es el tema de que tú entras en un planeta y hasta que no pisas la rampa otra vez, pues te puedes quedar dando vueltas al planeta.
Le va dando vueltas ahí.
Hasta que ya pasas por la rampa y sales al espacio, ¿no? Y el efecto está muy guapo porque en realidad es muy sencillo. Es extender el mapa, hace como una especie de gradiente. Sí, así, pero
queda muy bien.
Pero está muy bonito.
Además, el hecho de que eso a lo mejor lo habíamos visto en recreativa o en muy poquitos juegos en MSX,
sí.
es que las naves visualmente cambian mucho, no ya solamente por el cambio de personaje, sino por los ítems que vas cogiendo.
Exactamente.
Que eso, ya te digo, yo estaba acostumbrado a verlo por recreativa, pero el cambio tan visual, que tenemos shooters muy buenos en MSX y que la nave cambia poco, en muchos casos conforme vas cambiando de arma, el disparo cambia, pero el aspecto de la nave en muchos casos no cambiaba. Y aquí sí veías los cambios. Sí. Además, la nave ocupaba bastante espacio, ¿no?
En algunos casos era el doble de grande que. El doble de alta que una. Las naves normales.
Sí, recuerda un poco a la nave del. Bueno, de tamaño digo, a la del Darwin. Que es de MSX2. Aunque recuerdas Darwin, pero que para ser un MSX1, pues la verdad es que muy bien. ¿No? Un buen tamaño, un resultado bastante futurista de la nave, de lo que comentáis.
Es que yo creo que de los megarrom más conseguidos en MSX1, está Galforce.
De shooter, sí.
Solo por poner una pega, cuando te dispara, no se ve. Te disparan unos disparos que son como rojos y se mezcla mucho con el fondo y cuesta verlo. Cuando estás en el espacio destruyendo así como la nave nodriza o lo que hay así, te disparan unos disparos rojos y un rojo muy oscuro que se ve muy mal.
Bueno, pero eso es el contraste.
Pero Rafa, eso por la edad.
¿Qué coño la edad? Ni qué polla.
Podría ser peor, Rafa. Podrían ser como los disparos del Scramble Formation. Y ya te mueres.
Sí, los disparos enemigos, en algunos casos se ve que parpadean de rojo a negro.
Lo ves, es
que pero en otros casos no parpadean.
No siempre.
Pero lo mejor en este tipo de juego es que parpadeen los disparos enemigos para que tú los puedas ver más. ¿Sabes? Sí.
O sea, por el caso de
Scamble, y que tuvieran colores entre amarillo y blanco,
que destaque del
blanco,
fondo.
Sí, que
parpadeo. Pero que entre el rojo y el negro, el parpadeo, así que no.
Sí,
pero bueno, que da igual, que un aliciente más para.
Ese parpadeo, como permuta de colores, sí, pero el parpadeo del Scamble Formation de desaparecer,
estoy hablando de parpadeo de conmutar colores para que sea más visible.
Sí.
Tengo que destacar los bosses que aparecen en el juego, que son fieles reproducciones de los gráficos del anime. O sea, todas estas naves que aparecen grandes de los bosses aparecen tanto en el anime.
Hombre, están un poco estáticos.
Sí, eso
se quedan pasmados ahí.
Es una cosa que también se le puede achacar que no se mueven absolutamente nada. Porque pueden mover de 8 en 8 en cualquier ángulo, pero no se mueve.
Ya lo hacían, por ejemplo, en el Neymar, que se movían.
Lo que hacen es echar un montón de balas, ¿no?
Sí.
Ya está.
Son muy grandes las naves, no se pueden mover.
Ahora, los diseños están muy chulos. Son enemigos del final de fase muy chulos. Te gusta verlos. Ahora, que la idea. Ve con la idea de que vas a esquivar.
Sí.
Balas, punto, no hay más.
Pero si veis el OVA, es justamente eso. Veis unos acorazados que. Sueltan un montón de disparos a las protagonistas, pero las naves no se mueven. Ves que le salen balas hasta desde el último recóndito lado de la nave, pero la nave está estática, vamos, no se mueve. Hasta en eso es fiel a Lomo.
Sí.
A Lopa.
Y después bueno, una segunda parte.
Sí. Oh, no. Una segunda parte para MSX2. Que bueno, esto ya parece como algo anecdótico, ¿no? Sí. Es un juego tipo AVG, ¿no? Algo así. Sí.
Y es que hizo la desarrolladora y todo.
Esto de mirar, hablar, escuchar.
Sí, con unos gráficos súper tramados. Sí. Y,
bueno. Y encima no erótico, pues no sirve para nada.
O sea, jugar mejor al de nave.
Jugar mejor al de nave.
De nave mejor.
Se echa un buen rato.
¿Hemos mencionado el de la NES o no? Sí, la mencioné
al principio. Sí.
Vale, es que estoy un poco en otro.
De hecho, la mayor raza está ya.
De hecho, el de la NES, estuvimos viendo antes de grabar el podcast que cambiaba bastante incluso la música, ¿verdad, Rafa?
Sí, 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 la musiquilla era así un poquito más. Un poquito mejor. Mejor que el PSG, pero bueno, igual también la musiquilla no. Era como la de la serie, ¿no?
No, la de MSX sí. Como la de la NES no parecía la de la serie.
No parecía la de la serie, porque también sonaba un poquito, tenía sí. Más instrumentos, más cositas así.
Hay una, no sé si
no estaba, era y el NES era en disquete. Salió sí, el disquete
solamente.
El Famicom disquete. Sí. Que también sonaba mejor. Que tenía.
Tenía un canal extra.
Tenía
de disco.
La NES nada más quisieron meterle canales extra con los cartuchos, con el VRC6 y estas cosas.
Por cierto.
Como hacía Konami con la
SSD. Hay una cosa que me recuerda. Hay una cosa del Gun Force que me recuerda al UFO Ganga Robot.
Al Stardust de Topo, ¿no?
Igualito.
Pues a mí no me desagrada el Stardust.
Claro, chulo. Tenemos que hablar ya de juego español alguna vez.
Sí. Pues hay un detalle que me recuerda al Ganga UFO Robot de la máquina esta de Nichibutsu.
Nichibutsu.
Hay como unos. Hay unos un puerto con unos embarcaderos y hay unas lanchas. ¿No? Uh-huh. Esas lanchas son. Me recuerda a la del juego este de Nichibutsu. Uh-huh. Que uh-huh. Te la puedes cargar.
Uh-huh. Esto es lo que comentábamos uh-huh. Antes de que grabábamos muy tarde. Oye, ¿no os pasa con estos juegos, estos que puedes destruir cosas del suelo, así, que os encanta romper las cosas, romper las cosas que están en el suelo, que son como edificios, bolitas.
Lo quiere romper todo, sí, sí. Y siempre
que
hay alguno.
Que es guay matar las naves que van volando y tal, pero. Y romper las cosas del suelo.
Eso le pasaba mucho con el Star Force. El Star Force está plagado de cosas del suelo. Y por arriba te están acribillando.
Y estás más pendiente a veces de. Voy a romper esto de los edificios, esto, lo no sé qué. En el Twin Bee también tiene un poquito eso.
Sí, exacto.
Un poquito, pero muy leve.
Tiene que tener siempre un juego de Konami, ¿no?
Claro, hombre, para que salga.
En la fase esta que tú vas disparando a los edificios también y le vas.
Ah, verdad,
y le vas metiendo fuego a los edificios mientras te están agrimillando a balazo a los enemigos.
El Pleas. Es verdad, sí. Muy chulo ese también.
Ese es muy bueno.
Muy bueno.
Claro, si tenéis un MSX1, no dejéis pasar Gulf Force, para mí es de los mejores juegos que existen en MSX1.
Sí, sí, sí.
Y seguramente mucha gente ni lo habrá jugado.
Me recuerda un poco el juego de Oscar Toledo, los mechas, también. Los mechas, en este caso, son los que recuerdan a este tipo de.
Sí, de estilillo, sí.
Sí, así el scroll vertical y los colores para MSX1, que son complicadillos y demás. Pues, recuerda.
Bueno, chicos, nos veremos en el próximo programa.
Ahí está.
Sí, señor.
¿Vas a ver cuándo?
Por supuesto.
El año que viene, seguramente.
Los quejéis, que ya son muchos uno tras de otro. Sí.
Feliz Navidad, felices fiestas, si no nos escuchamos antes.
Es.
Efectivamente.
Y que, os traiga los Reyes de Spectrum.
Venga. Y... a cinta.
Con cinta.
Y los falle en el último segundo.
Adiós.